Es habitual a esta hora en La Linterna analizar lo que pasa en España, la actualidad de cada día. Nos acompañó en La Linterna, en la tertulia de La Linterna, quien unos meses después recibía el Premio Nacional de Ensayo de este 2013.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y a la luz de La Linterna, el saludo esta noche es a Santiago Muñoz Machado, que es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y desde hace una semana y un día es miembro de la Real Academia Española. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
En su discurso de ingreso en la Real Academia, habló usted de los itinerarios de la libertad de palabra. Ahora ya con la red, ¿sigue vigente aquello de prefiero periódicos sin gobierno que gobierno sin periódicos o no?
Bueno, la red es una gran innovación para el ejercicio de la libertad de palabra, ¿no? Porque ha convertido lo que antes era el mercado de los medios en un mercado universal, el mercado universal de la palabra. Y la intermediación por los medios tradicionales pues es menos necesaria, ¿no?, para esa libertad.
Le hemos citado esta noche, llevamos tiempo esperando su visita, porque ha publicado usted un trabajo en la Editorial Crítica que es de permanente actualidad, Informe sobre España, repensar el Estado, destruirlo. Sostiene usted que no solo hay una crisis económica, que hay una crisis institucional. ¿Por qué?
Pienso que hay una crisis institucional que es más grave que la crisis económica, y así lo afirmo. Las crisis económicas, aunque esta es la más grave que hemos conocido y que probablemente conozcamos, al término acaban pasando. No se sabe por qué clase de milagro, los ciclos económicos retornan, desaparecen, y más allá de las políticas que se desarrollen para exterminarlos. La crisis económica, sin embargo, esta vez ha descubierto que debajo había una crisis institucional mucho más seria y que perdurará más y será más grave, a mi juicio, que la crisis económica, como probablemente tengamos oportunidad de ver.
Y dicha crisis institucional tiene mucho que ver con nuestro Estado autonómico.
Realmente la crisis institucional afecta a todas las instituciones del Estado en España en la actualidad. Yo, si se analiza una por una, verá qué pocas pueden dejarse al margen. No obstante, ese libro, el informe sobre España, está referido fundamentalmente al Estado autonómico, porque de todas las cosas que tenemos, de todas las instituciones de que nos valemos, probablemente sea la que más reparaciones precisa.
Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas ofrecen cada vez un porcentaje más elevado de españoles partidarios de suprimir las autonomías o recortar sus competencias. En el último CIS de abril, en las dos categorías sumaban un 40% de los encuestados. ¿Se está echando la culpa a las autonomías de la crisis económica?
Pues probablemente, porque la gente, cuando se le pregunta, lo que ve es que hay mucha clase política, muchas instituciones en todos los reproducciones del aparato del Estado en cada uno de los territorios, y no analiza mucho más allá de eso. Muchos políticos, mucho funcionario público, y creen que tanto gasto pues será el causante de la crisis económica. Realmente es un poco crudo decirlo así, quizá injusto. Las autonomías pues han cometido muchísimos excesos, y ahora mismo el modelo económico hay que revisar, el modelo autonómico hay que revisarlo, y muy en profundidad. No obstante, es innegable que también las autonomías han prestado algunos servicios buenos a la democracia y han estabilizado un modelo de país que es muy libre y muy sano, y que, en fin, remendándolo en lo necesario, pues probablemente podamos sobrevivir con ellas.
Dice usted que vamos, dice textualmente en este informe sobre España, que vamos camino de un cosmos de privilegios y situaciones particulares de raigambre medieval donde las políticas unitarias serán imposibles. ¿Vamos o estamos ya en eso?
Pues estamos acercándonos a eso. Realmente es inconcebible que en España se haya dejado pasar tanto tiempo sin reformar la Constitución y sin atacar de plano algunos de los defectos más graves de funcionamiento, uno de los cuales este, que se van estableciendo muchos ordenamientos particulares en cada una de las comunidades autónomas, separados y difícil de imbricar en el ordenamiento general. Lo cual pues supone regulaciones particulares para casi todo, ¿no? Y esto pues sí, es un proceso en cierta medida de medievalización.
El ejemplo que usted repite en varias ocasiones en el libro es lo de la competencia exclusiva del flamenco. en Andalucía, que eso es lo que más le ha llamado la atención del reparto de competencia. No. Pero sí es muy ilustrativo el ejemplo. No,
¿no? Me llamó a mí la atención mucho. También Muñoz Molina lo utiliza en el libro que ha escrito recientemente, donde considera...
Cuando todo era sólido, sí.
Cuando todo era sólido, pues habla también del flamenco. Es que es una broma, ¿no? Que se reivindique como competencia exclusiva de ninguna comunidad autónoma en España el flamenco, ¿no? Entonces, yo digo ahí que el flamenco hay en Cataluña también, y en Extremadura, y en Murcia. Y Muñoz Molina lo repite, ¿no? No es que eso sea, es significativo de las ganas de rellenar grandes listas de competencias exclusivas que no pueden serlo.
Usted estuvo en la primera comisión de traspaso de competencias a la Generalitat, estuvo usted allí con Terradellas, ¿no?
Estuve en la primera comisión de traspasos y recuerdo y mantengo de ello un recuerdo estupendo, porque yo era entonces un jovencísimo funcionario de la presidencia del gobierno. Me designaron para aquella comisión de transferencias a la Generalitat Provisional. No sabíamos cómo aquello se hacía, había que inventárselo. Nos inventamos los proyectos de Real Decreto, confieso, imitando los que se habían hecho durante la Segunda República, que era el único antecedente que teníamos disponible. Y me permitió aquella experiencia conocer también al personaje Tarradellas, que era, en el sentido estricto de la palabra, un personaje, ¿no? Porque mientras todos se apresuraban en tener más atribuciones, más competencias, más servicios, más dinero, él estaba preocupado exclusivamente por consolidar el poder, ¿no? Y me advertía a mí de vez en cuando que no hiciera demasiado caso como secretario a las carreras que me imponían los miembros en la comisión que representaban a la Generalitat, porque lo importante era consolidar la situación.
He anotado, después de leer el libro, que usted llega a la conclusión, o por lo menos explica a los lectores, por lo menos a mí la conclusión me sorprende, que la descentralización se ha improvisado, se ha hecho a base de impulsos, de arrebatos. Es decir, que no había un plan preestablecido de por qué había que hacer tantas autonomías ni por qué tenían que tener competencias, que todo esto es a base de impulsos, que no lo pone en ningún sitio.
Pues sí, la verdad es que todo se ha hecho a base de impulsos y con bastante poca premeditación y con pocos estudios previos. Yo creo que lo que subrayo es que se han analizado poco las consecuencias de las decisiones que se han adoptado, que han sido la mayor parte de los casos para responder a urgencias políticas, fundamentalmente a impulsos de los líderes o políticos territoriales, ¿no? En este sentido, pues no se ha hecho un diseño ni está en la Constitución de cuál tiene que ser el mapa territorial de España. El número de comunidades autónomas que tenemos pues se han ido estableciendo porque antes de la Constitución ya se constituyeron preautonomías que se formaban según las urgencias políticas o los caprichos incluso de los líderes territoriales. ¿Cómo se reparten las competencias y qué hay que atribuir al Estado o qué no? Pues no va precedido de estudios previos. Casi todo en la Constitución, en el título octavo famoso, se copió de la Constitución Republicana del 31, que es una constitución en materia territorial que no le dio tiempo a consolidarse ni tampoco a generar experiencias que fueran imitables. Y lo que hemos tomado de ella pues tampoco estaba previamente experimentado, por tal, en consecuencia. En este sentido, sí, puede decirse que somos un país de improvisaciones y que algo tan serio como el Estado solemos tocarlo, reformarlo, reconstruirlo sobre la base de improvisaciones.
Y que el árbitro, que es el Tribunal Constitucional, no funciona.
Le han perdido el respeto. Le han perdido el respeto en general, porque muchas de las sentencias que produce cuando se refieren a grandes temas, a grandes asuntos, a grandes problemas de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, a las posiciones de poder, las resoluciones que adopta el Tribunal Constitucional tienden a no cumplirse. Tienden a no cumplirse. Hay algunas muy notorias que aparecen en los medios de comunicación con frecuencia, pues Cataluña y las sentencias sobre la lengua. Pero más allá, la famosa sentencia del Estatuto de 2006, que ha sido considerada como una enorme ofensa por los nacionalistas a Cataluña, pues es una sentencia que no se le ha visto, no se ha ejecutado en absoluto, porque el Estatuto sigue aplicándose y el Gobierno de la Generalitat haciendo lo que cree que debe hacer sin mayores consideraciones a la sentencia en cuestión. Y en muchos otros temas, pues como la Constitución se ha deslegitimado bastante, porque no sirve ya o no siempre está sirviendo para resolver los problemas que el país tiene, pues tampoco el Tribunal Constitucional es ahora el garante de la Constitución como lo fue o con la confianza y la legitimidad que lo fue al principio. Tarda demasiado. Un tribunal que tarda tanto en resolver es un tribunal que tiende a no ser considerado, ¿no? Llega tarde. Y luego muchas veces se le ha obligado a adoptar resoluciones de carácter político que no deberían haberse entregado al Tribunal Constitucional y ha tenido sus sentencias respuestas políticas, no jurídicas, que han consistido sencillamente en lo que en términos jurídicos estrictos sería desacatarlo.
Cuando se le pregunta a miembros del actual gobierno que han tenido participación en la elaboración del proyecto de ley de educación que está en tramitación parlamentaria en este momento, se le pregunta, pero ¿no se queda corto el Estado y no puede hacer más el Estado por unificar la educación en España? Te responden, tenemos que trabajar pensando que el 80% de la doctrina constitucional da la razón a las autonomías, que está ahí. En materia de educación, el 80% de las ocasiones el constitucional le da la razón a las autonomías. Eso ya no se puede dar marcha atrás.
No se puede dar marcha atrás, ¿no? Hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional que constituye un problema serio, porque es verdad que ha habido una tendencia, pese a las quejas continuas que tienen algunas comunidades autónomas por la conducta abrasiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la verdad es la contraria. La verdad es la contraria. La verdad es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido siempre muy favorable a las comunidades autónomas. Súmese a esto que el Estado no ha hecho tampoco uso de las competencias que tenía, porque no se ha atrevido o porque en muchas coyunturas políticas ha habido que pactar con los grupos nacionalistas y se han retirado del Tribunal Constitucional recursos en momentos cruciales o bien no se han planteado recursos contra leyes autonómicas que tenían que haberse contrastado con la Constitución y retirado. Pero no ha ocurrido eso nunca, no ha ocurrido ni siquiera en el caso de los primeros estatutos de autonomía. Yo sostengo en ese libro que lo que ha ocurrido con el Estatuto de Cataluña es porque se ha impugnado. Y es la primera vez, bueno, la segunda, se impugnó muy lateralmente también el Estatuto de Valencia. Pero los estatutos del periodo 1979-1981 no se impugnó ninguno. Si se hubieran impugnado, el Tribunal Constitucional hubiera dicho lo mismo que ha dicho sobre el Estatuto de Cataluña, que había en ellos muchos excesos. Y, sin embargo, pues al no dar oportunidad al Tribunal de que se pronunciase sobre esos excesos, llevamos viviendo 30 años. Dar marcha atrás ahora, pues es muy difícil, realmente muy difícil.
Esa es la situación. ¿Y la solución? Porque esto tiene que tener una solución.
A mí no
me... La solución, por ejemplo, es el Estado Federal, que propone el Partido Socialista, no sé si el modelo del Partido Socialista de Cataluña o el del resto del Partido Socialista, pero el modelo federal, somos un modelo federal sin tenerlo definido, ¿no?
Sí, la solución es que hay que reformar la Constitución, de eso no cabe la menor duda, ojalá se vayan ablandando las élites políticas y convenciendo de que así es y poniéndose de acuerdo en qué hay que reformar, porque es indudable que hay que reformar la Constitución, porque las constituciones no están para durar siempre. Esta ya ha probado que tiene muchos agujeros y defectos, están plenamente identificados, no son cosas gravísimas e irrevisables. Podríamos buscar cuáles son las soluciones y llegar a un consenso sobre ello. De modo que hay que revisarla. ¿Cuál es el modelo al que tenemos que conducir? Pues el Partido Socialista le gusta mucho hablar del Estado Federal y otros partidos también. Yo he visto algunos de los proyectos que están manejando los catalanes y el que maneja ahora, el que se está manejando estos días. Y bueno, en lo que consiste es en una reforma de la Constitución, que la llaman federal como podrían llamarla de otra manera. Hace falta revisar el modelo, revisar el modelo. Revisar el modelo quiere decir hay que cambiar el sistema de distribución de competencias, articular las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas de otra manera, saber cómo se aplican las leyes, cuáles son las competencias del Estado en materia, muchas.
Pero eso supone que las autonomías devolvieran algunas competencias.
Pues hombre, significa que algunas competencias del Estado se incrementarían probablemente y otras de las comunidades autónomas se incrementarían también. Significa ajustar. Verificar qué es lo que tenemos, aplicar la experiencia de lo que no funcione, corregirlo. Y la corrección implicará que habrá cosas que habrá que retrotraer y otras que no.
Por ejemplo, ¿puedo poner un ejemplo de una cosa y la contraria?
Pues mire, hay que revisar el concepto de competencias exclusivas. Porque estamos en España ante la paradoja que no existen competencias exclusivas de nadie. No existen competencias exclusivas propiamente dichas. Probablemente las competencias en materia económica necesitan ser revisadas, porque el Estado tiene muchas dificultades para formular políticas económicas unitarias y se habla de eso de la ruptura de la unidad de mercado. Hace falta revisar probablemente las competencias del Tribunal Constitucional. Si cogemos la lista de competencias del artículo 149 de la Constitución, probablemente de los apartados que haya muchos que precisar y que concretar.
¿Y en el caso de las autonomías qué ampliaría usted?
Pues en el caso de las autonomías no me haga improvisar, ¿no? Pero la cuenta...
Ya se ha improvisado bastante en España con claro, esto de las autonomías.
La cuenta sale, créame que hace falta... En cosas se puede...
Pero, por ejemplo, ¿la educación y la sanidad la dejaría usted en manos de las autonomías o la devolvería al Estado?
No, devolver es una palabra muy gruesa. Eso significa que hace falta recentralizar absolutamente la educación y recentralizar la sanidad, yo creo que es demasiado. Lo que hace falta es que haya regulaciones que aseguren la unidad, la uniformidad de los derechos educativos y sanitarios en todo el territorio. Otra cosa es la gestión, ¿no? La gestión de esto. La gestión puede estar descentralizada o al menos parcialmente descentralizada.
Entonces, entre el inmovilismo y el independentismo hay que quedarse en el medio con el reformismo, que es una de las cosas que usted explica.
Sí,
en el
a mí
informe,
no me cabe duda. Aquí no estamos para recentralizar, porque eso sería una catástrofe, ¿eh?, para el país. Además, yo creo que incluso la gente que critica el sistema no lo dice para volver al modelo centralista del que muchos ni se acuerdan en qué consistía, ¿no? Y el independentismo pues es una cosa ni planteable siquiera, ¿no?
Explica en este libro, Informe sobre España, Santiago Machado, que además de la crisis económica hay una crisis institucional. Y yo pregunto, que me quedaba a mí una pregunta pendiente de la conversación de los últimos minutos en la linterna. Cuando se pase la crisis económica, ¿usted cree que los políticos van a querer resolver la crisis institucional?
Pues no sé, porque la crisis institucional estaba tapada por el periodo de bonanza económica. Cuando éramos ricos no nos acordábamos de las instituciones porque vivíamos bien. Si volvemos a vivir bien algún día, pues es probable que se olviden, ¿no? Ahora mismo se argumenta que lo urgente es la crisis económica, sí, y que por tanto no se atiende la crisis institucional mientras la económica dure. Pero estamos en una situación en la que nadie aborda el problema de fondo, que insisto en decir que es institucional y más importante que el económico.
Pero lo institucional ralentiza la salida de la crisis económica.
No hay buenas economías ni buena gestión económica sin instituciones. Este es un principio que hasta los economistas lo saben bien, no ya los constitucionalistas o los juristas. Hacen falta buenas instituciones para que no haya crisis. Y aquí pues no las tenemos, las tenemos muy degradadas.
A ver, profesor Redondo, que estás tomando notas desde hace 20 minutos.
Pues yo tenía eso, varias notas y varias cuestiones así pendientes, pues rápidamente y por agruparlas.
Agrúpalas,
sí. Sí, las agrupo. Al diseñar el sistema autonómico también nos equivocamos en el número de comunidades autónomas, porque dice usted en alguna parte del libro que al repensar también quizás tendríamos que plantear si algunas comunidades autónomas necesitan o no parlamento. Y siguiendo con la pregunta anterior, ¿también los partidos forman parte del problema?
Los partidos son el problema, en primer lugar. Yo creo que los partidos, tal y como están ahora mismo en España, hace falta volverlos a regular de arriba abajo y fijar una disciplina nueva, porque son el problema, son el primer problema que tiene este país, a mi juicio. En ese sentido, hay mucha gente que se está movilizando en la clase culta e intelectual del país para pedir nuevas leyes de partidos políticos. ¿Qué hace falta modificar el mapa regional? Es extremadamente difícil, pero sería conveniente para poder dar también salida a la reclamación de los hechos diferenciales que proclaman algunas comunidades autónomas con alguna razón cultural y política e histórica. Pero ahora mismo los hechos diferenciales son muy difíciles de establecer, porque cualquier cosa que se fije para Cataluña lo pedirán los demás. Andalucía, en primer lugar, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que se dé a Cataluña. Y hechos diferenciales que vayan más allá de lo natural y lo cultural, por ejemplo, la geografía, las islas, la lengua, quien la tenga, la cultura propia, el derecho civil foral que existe en algunas de estas comunidades, más allá de eso es difícil buscar hechos diferenciales que hubieran sido posibles en 1978 si, por ejemplo, no se reconoce potestad legislativa y parlamentos a todas las comunidades autónomas, sino a algunas de ellas. Ahora mismo esa retirada de potestades me parece punto menos que imposible. No tiene tampoco ningún sentido, a mi juicio, aunque le duele a los propios del lugar que se le diga que sean comunidades autónomas, una provincia española que antes se llamaba Cantabria se haya convertido, Santander se ha convertido ahora en la comunidad autónoma cántabra o La Rioja, o en fin, esas son unidades políticas que quizás estuvieran mejor integradas en otras unidades mayores que dan además pues una aseguran una gestión de más alcance y más eficaz, ¿no? Pero todo eso es difícil de replantear en la actualidad, porque a la postre es que todos ellos tienen una experiencia de autogobierno de más de 30 años, cosa que ni siquiera las comunidades históricas pueden ahora decir.
Victoria Prego.
Pues, si me permites, primero voy a contar una anécdota y a continuación le hago la pregunta al profesor.
Por favor,
a propósito
estás
de
en
Cantabria,
tu programa, Victoria.
Muchas gracias. A propósito de Cantabria, yo no olvidaré jamás a un niño escolar de Santander, esto hace 20 años, o quizá 16, que vino y explicó que le habían dicho en el colegio que un hecho diferencial clarísimo de los cántabros es que el cráneo les medía diferente.
Bueno, otra,
palabra de honor, ¿eh?
Otra, yo cambio quedé que muerta. También tienen pinturas prehistóricas, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es un hecho diferencial, eso es una maravilla.
Menos mal que
el cráneo, había que medirse la cráneo. Pero yo no sé si es para comprarse una voz.
Ya, pero menos mal que el ejemplo era el cráneo, Victoria. Menos mal, porque si no ya el asunto se complicaba bastante.
Yo quedé muerta. Bueno, la pregunta que es... Que es, profesor, cuanto más le escucho, más angustiada me quedo. Y es lo siguiente. El diagnóstico está hecho. Es decir, hay coincidencia. Sí. En señalar los problemas. Lo dramático de este asunto, lo trágico de este asunto, es decir, es que yo no percibo, y esta es mi pregunta, el más mínimo ni remoto clima político para abordar las soluciones de esta enfermedad.
Eso no es una pregunta, es una afirmación.
No,
que
le
yo
pregunto,
¿usted
lo percibe?
Sí, también, sí. Yo percibo las dos cosas. Primero, en todos los ambientes en los que yo me muevo, universitarios, académicos, llamémosle intelectuales, para abreviar, es verdad que el diagnóstico está hecho. Se sabe que tenemos una grave crisis institucional que incluso se puede desmenuzar, ¿no? En esto de las autonomías sabemos qué es lo que hay que hacer, qué cosas hay que arreglar, qué preceptos de la Constitución sobran, cuáles hay que enmendar y cómo. Todo esto se sabe. Y lo curioso y dramático, en efecto, es que la clase política no esté dispuesta a hacer, no parece dispuesta...
¿No se siente aludida?
No se siente
aludida. A usted tampoco lo ve, ¿no? Es decir, usted no ve clima ninguno, como yo no lo veo.
No veo clima ninguno, sobre todo en el partido que tiene la mayoría absoluta.
¿Y los demás?
Pues están moviendo unas cosas que no se sabe muy bien qué son, ¿no? Proyectos un poco raros en la mayor parte de los casos, pero quien tiene que tener aquí el impulso principal... Pues está a la espera de que haya un consenso, pero vamos, para que haya un consenso hay que formular las bases del consenso. ¿Sobre la base de un documento? ¿Sobre la base de qué? ¿No?
¿Habrá una segunda entrega del informe sobre España?
No sé si tendría que hacer ahora informe sobre España 2 o informe sobre Europa, que también está necesitada de lo mismo, ¿no?
Santiago Muñoz Machado, gracias por estar con nosotros y dedicarnos estos minutos a hablar de la linterna de los oyentes del programa de la cadena COPE. Gracias, buenas noches. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. And we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. What a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. Time is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. When they're true.
shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way, and that's how they stay. People spend a What a shame.